Capítulo 20. Hoy vamos a estar desde el verso 4 hasta el 6. El título es El reinado milenial de Cristo y hoy estamos en la segunda parte. Segunda parte del reinado milenial de Cristo. La semana pasada vimos la primera porción del capítulo 20 donde Dios envía a un ángel que tiene la llave del abismo. Y dice que tiene en su mano una cadena y con esa cadena encadena a Satanás y lo lanza al abismo y allí lo encierra por un periodo de 1000 años. Y esto en las cosas que hablábamos, veíamos cómo nos muestra el poder absoluto y supremo de Dios. ¿Cuántos ángeles tomó para apresar a Satanás? Un solo ángel, ni siquiera es un arcángel, ni siquiera es Miguel el arcángel, es un ángel que Dios envió con una cadena, lo amarró y lo tiró al abismo, lago de fuego después. Y allí es sellado arriba, el lugar donde está Satanás para que no pueda engañar a las naciones por 1000 años. Y esos 1000 años es donde entramos ahora, en los versos 4 al 6. Es lo que se llama el reinado milenial del Señor Jesucristo. La semana pasada también expliqué los 3 tipos de vista que hay acerca del reinado milenial, donde se dice que no hay milenio, donde se dice que Cristo viene después del milenio, pero nosotros seguimos lo que el texto dice, literalmente, que Cristo viene justo antes de comenzar el milenio. Él viene, aquí donde el Señor Jesucristo ha venido, ya lo vimos en el capítulo 19, ha peleado la batalla de Armagedón, ha destruido a todos sus enemigos, y viene con los ejércitos del cielo, que son sus hijos redimidos, y viene a establecer su trono aquí en la tierra. En el verso 4 al 6 dice, voy a leer de la Biblia de las Américas por razón de una frase que no está en los manuscritos más antiguos y prefiero usar Biblia de las Américas aquí. Versos 4 al 6. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Señor, te pedimos ayuda para entender esta porción del texto y a mí que me ayudes a predicarlo, Señor, bajo la autoridad de tu palabra, sometido a lo que tú dices aquí. Y al final que podamos responder ante lo que tú nos quieres mostrar en esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Empecemos con el verso 4 y ahí vamos a ir verso por verso y frase por frase para entender de qué está hablando aquí. Verso 4, voy a repetirlo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Aquí comienza lo que es la quinta escena en la serie que comienza en el verso 11, en el verso 11 del capítulo 19, dice que Cristo viene con los ejércitos del cielo, aquí a la tierra, es la batalla de Armagedón, y después de eso dice con la espada aguda que sale de su boca hiere a los que son sus enemigos, los que no creen en Dios, ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo, los ajusticia. De ahí viene la invitación para la gran cena de Dios, donde las aves de rapiña son invitadas a comer las carnes de todos, magnates, grandes, pequeños, esclavos y libres, que mueren por la palabra del Señor, porque son sus enemigos. El anticristo y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego. Es cuando se inaugura ese lugar de tormento llamado el lago de fuego. El castigo para ellos dos es diferente por la blasfemia, por la oposición contra Cristo, por la persecución contra los hijos de Dios. Y aquí en esta porción, después sigue el ángel que atrapa a Satanás, lo tira al abismo y ahora sigue esta porción, donde Juan ve tronos y ve a los que se sientan sobre estos tronos y dice que se les da autoridad para juzgar. Y los tronos que vio Juan tienen una doble función. La primera es de juicio y la otra es de realeza. Tienen autoridad y pueden juzgar, ¿sí? En Daniel 7:22 habla de el anciano de días y el establecimiento de los tronos en el cielo. Vamos a mirar rápidamente esa referencia en Daniel 7, verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces está hablando de quiénes son los que se sientan en estos tronos junto con el Señor. Habla de los santos. Ahora tenemos que definir cuál es santo, de quién está hablando. Porque dice ellos se sentaron en Reina Valera, dice a los que se les concedió autoridad, pero ese no está en los manuscritos más antiguos. En realidad lo que dice es en griego ekatizan, ellos se sentaron, pero no dice quiénes son. Entonces miramos las escrituras que hablan en general de los que van a reinar en los últimos tiempos, y las escrituras prometen que cada fiel, cada creyente, no solo los mártires, porque aquí habla de los que mueren durante la gran tribulación, pero cada fiel, cada creyente, compartirá el reino futuro de Cristo. Mira Apocalipsis 2, versos 26 al 27. Queremos identificar quiénes son los que están sentados en estos tronos, reinando durante el milenio. Vamos a Apocalipsis 2, versos 26 al 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quiénes son estos? Los que son salvos, ¿cierto? El que venciere hasta el fin, el que vence hasta el fin es el que es salvo. Verso 27, y las regirá con vara de hierro. Está hablando de autoridad. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ahora miremos capítulo 3, verso 12. Señor Jesucristo, hablándole aquí a la iglesia de Filadelfia, dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Está hablando de autoridad, de una posición de autoridad. En el capítulo 5, verso 10, cuando se está hablando en el cielo, descubriendo, o Juan entendiendo quién es el que puede abrir los sellos que están en el rollo, que el Cordero abre y declara lo siguiente en el verso 10 del capítulo 5. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos ¿dónde? Sobre la tierra. Está afirmando el reinado milenial de Jesucristo aquí en la tierra. Reinaremos sobre la tierra. En 1 Corintios 6, versos 2 y 3, y este texto creo que tiene mucha aplicación para nosotros hoy en día. 1 Corintios 6, versos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Venimos a ser coherederos junto con Cristo y a reinar en su reinado milenial aquí en la tierra por mil años. Y se nos da autoridad a los que creemos en el Señor Jesucristo de reinar, de gobernar aún sobre los ángeles y sobre todo el mundo. O sea, la promesa del Señor. Entonces, los que se sentaron en estos tronos que ve Juan en el capítulo 20 son todos los santos, los que creen en el Señor. Y en el capítulo 19, de ahí de Apocalipsis, verso 14, dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, cuando Jesucristo viene a establecer su reinado milenial, ¿quién viene con él? Los ejércitos celestiales. ¿Y quiénes son los ejércitos celestiales? Si regresamos un poquito antes, dice que en el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las reacciones justas de los santos. Entonces, los que vienen con el Señor Jesucristo, los ejércitos de los cielos, en este contexto, no son los ángeles, son los creyentes, son los hijos de Dios, son los que son la iglesia del Señor, básicamente la iglesia del Señor, los creyentes del Nuevo Testamento. Eso es lo que nos da a entender la palabra hasta donde estamos viendo ahora. Entonces, ellos vienen con el Señor Y es obvio que en una batalla, todos los que ganan una batalla asumen reino, son los conquistadores, son los que vienen a gobernar allí. Entonces, los entronados deben ser los que han resucitado de los muertos y han sido juzgados, todos los que han muerto en Cristo. Los únicos que encajan en esta descripción son los que componen la novia del Cordero, como lo mencioné ahora, los que vienen con el Rey Guerrero, Cristo Jesús. Esta es la misma promesa dada a los miembros de la novia de Cristo, como leímos en el capítulo 12, capítulo 3, cuando dice que el que venciere hasta el fin, le daré que gobierne, que reine, reinará sobre las naciones de la tierra. Estos son los que vienen a sentarse allí. Dice que se les concedió autoridad para juzgar a los que se sientan en estos tronos. Y este es un acto dado por Dios. La autoridad para juzgar, Dios se las está concediendo a ellos. Dios está dándoles ese derecho a ellos. Y esto viene a ser un juicio moral sobre las naciones, como leímos en 1 Corintios 6, verso 2. Y reciben autoridad, lo que es los santos del Señor, para tomar control de lo que estaba antes, hasta este punto, bajo el dominio del anticristo, el falso profeta, y detrás de ellos, Satanás. Ya cambian las cosas en la tierra cuando el Señor Jesucristo viene, pelea la batalla de Armagedón contra sus enemigos, los vence, los mata, y su iglesia viene a reinar junto con él, los creyentes. ¿Y a quién vienen a reinar? ¿Y a quién vienen a juzgar? Si Cristo ha matado a todos sus enemigos, ¿quién queda en la tierra después de que termina la gran tribulación? Como lo he dicho antes, los que sobreviven la gran tribulación, los únicos que van a sobrevivir la gran tribulación, son los que creen en Cristo en el tiempo de la gran tribulación. Y mayormente van a ser judíos, personas de la nación judía. Dios, durante la gran tribulación, es cuando restaura a Israel como nación. Los restaura de nuevo para que ellos gobiernen aquí en la tierra. Y los que mueren durante la gran tribulación van a resucitar y van a reinar junto con la iglesia del Señor aquí en la tierra. ¿Quién va a poblar la tierra durante esos 1000 años? Son preguntas que salen aquí. ¿Cómo es que después dice que las naciones se van a juntar a pelear de nuevo con el Señor? 1000 años después, ¿de dónde salen estas personas? Los que sobreviven aquí en la tierra, ellos van a vivir vidas de hasta 1000 años. La razón es esta: la tierra va a estar bajo el dominio y el gobierno del Señor Jesucristo. Entonces, no va a haber injusticia, no va a haber enfermedades, no va a haber contaminación, no va a haber nada que pueda afectar al hombre. El hombre es restaurado al plan original de Dios, como en Génesis. Cuando usted lee en Génesis la genealogía después de Adán y Eva, más adelante, por ahí en el capítulo 5, dice que vivían hasta 900 años. Noé empezó a tener hijos cuando tenía 600 años. Entonces, estas personas, si una persona puede vivir 900 años, ¿cuántos hijos puede tener? Y no van a andar, como decíamos la semana pasada, tratando de evitar tener más hijos como hacemos nosotros hoy en día. Ponemos un número, decimos hasta aquí puedo, ya no quiero más. Pero en el reinado del Señor Jesucristo es un ambiente de perfección, de abundancia, de justicia, de orden, de felicidad, donde las familias van a florecer, donde van a prosperar como nunca se ha conocido aquí en la tierra, y se va a llenar la tierra bien rápido. Van a ser muchas ciudades y naciones rápidamente. Se va a llenar la tierra tal vez más gente de la que nosotros conocemos. Y de paso, no hay mucha gente como para poblar toda la tierra, hay mucho espacio vacío todavía. La sobrepoblación es una farsa, es una mentira, es un engaño. Porque Satanás no quiere que haya más gente en la tierra, es enemigo del hombre, es enemigo de Dios. Pero ella no va a poder engañar, entonces ese problema no va a estar aquí en el milenio. Y la manera como se va a poblar la tierra y se va a explotar los recursos es una manera que va a ser beneficiosa para todos bajo el reinado del Señor Jesucristo. ¿De dónde sacó todo esto? Si Cristo es el que está gobernando, tiene que ser así. Y está hablando de un gobierno terrenal, 1000 años, aquí en la tierra. Y después dice, siguiendo allí en el verso 4, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Okay. Tenemos un primer grupo, dice, los que están sentados en los tronos gobernando con Jesús. Tenemos otro segundo grupo. Aquí dice los mártires. las almas de los que habían sido decapitados. Estas personas aquí, en esta descripción, son almas nada más, no han recibido su cuerpo en la resurrección, eso viene un poquito más adelante. Pero ese es el segundo grupo, los que por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo, murieron durante la gran tribulación. Mire capítulo 6, verso 9, para que miremos un poquito de ellos. Capítulo 6, verso 9, de allí de Apocalipsis. Esto es durante la apertura de los sellos, este es el quinto sello, y dice, cuando abrió el quinto sello, Jesucristo fue el que abrió el sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y en el capítulo 20 dice que vio las almas de los que habían muerto por causa del testimonio. Es la misma descripción, ¿ok? Solo que hay una diferencia. Verso 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, los que los persiguieron y los mataron? Y se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces cuando llegamos al capítulo 20, ya el número de los consiervos se ha completado. Ya el número de los que mueren como mártires ha sido completado, porque ya terminó la gran tribulación, ya ha sido vengada su muerte, como promete el Señor en el capítulo 6, y ahora ellos son los que Juan ve aquí en el capítulo 20. Está todo completado. Y dice que los que fueron decapitados por causa del testimonio, la palabra decapitados es la que Juan conoce en su tiempo como la forma que se usaba por parte de los romanos para ejecutar a las personas. Cuando ejecutaban a una persona, aparte de la cruz, lo hacían primero con un hacha, le cortaban la cabeza. Después se modernizaron un poco más y usaban la espada, le cortaban la cabeza con una espada. Pero no es que necesariamente en el futuro las personas van a ser decapitadas, estaba mirando este término de cerca. Parece que Juan se está refiriendo simplemente a que van a ser ejecutados, y ese es el término que él conoce como ejecución, decapitados. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder en el futuro. Y estos mártires que mueren por causa del testimonio de Jesús, ellos nunca le rinden fidelidad alguna a la bestia, ni a su imagen, ni reciben su marca. Se niegan completamente al mensaje anticristo, se niegan completamente a la comodidad que ofrece tener esa marca, comodidad aparente. Tienen temor de Dios y saben que lo mejor es obedecer a Dios que obedecer al hombre, y deciden morir por su fe, y mueren por su fe. Y la razón principal por la que estas personas van a permanecer fieles, que nunca van a negar su fe, de acuerdo a lo que nos da a entender el texto, hasta la muerte, es por lo que Pedro habla en Primera de Pedro, que lo hemos usado antes, pero creo que aquí encaja perfectamente. Primera de Pedro 3:5. ¿Por qué estas personas se mantienen fieles? ¿Por qué lo que el Señor dice a las iglesias de Asia Menor? Dice, el que venciere hasta el fin, a ese le daré la corona. El que venciere hasta el fin, ese se sentará conmigo a reinar. El que venciere hasta el fin. ¿Quiénes son los que van a vencer hasta el fin? Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 hasta el 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Está hablando de que el que dio la salvación aquí es Dios. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No ninguna obra que nadie haya hecho, pero por la obra de Cristo y su resurrección, entonces Él nos da vida. Ahora dice el verso 4, ¿para qué el Señor salvó a los que ha salvado? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Y cómo sucede esto? Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quiénes son los que vencen hasta el final? Los que Dios ha salvado, todos van a vencer. Y los que Dios ha salvado, todos van a vencer porque Dios con su poder es el que los está protegiendo. Dios con su poder es el que los está guiando. Dios con su poder es el que les permite obedecerle y permanecer en la fe hasta el final. Es Dios. Miremos lo que Jesús dice en Juan 10, versos 27 al 30, acerca de esto. En relación, yo pienso en los que mueren como mártires en el futuro, durante la gran tribulación, donde la persecución de todo lo que sea cristiano, cristiano verdadero, es a muerte. ¿Y por qué ellos permanecen fieles? ¿Por qué ellos vencen hasta el final? ¿Por qué tenemos tantos mártires hoy en día que la noticia no nos dice de ellos, pero están muriendo por la fe? Yo recibo una revista, la última que recibí, están pidiendo ayuda para estas personas en África, donde los musulmanes radicales persiguen a los cristianos, entran a las iglesias, les ponen bombas, queman las iglesias, les cortan los brazos, les cortan las piernas. Este hombre no tiene las dos piernas, pero ahí está firme en su fe, creyendo en el Señor y no negando a quien él ha conocido. ¿Cómo es que pueden prevalecer hasta allá? Miremos lo que el Señor dice, Juan 10, verso 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y afirma, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El Señor Jesucristo mismo asegura que Él va a proteger a sus ovejas. Y Él las lleva hasta la salvación, como leímos en Primera de Pedro. Mira lo que Judas declara, libro de Judas, versos 24 y 25. Judas está justo antes de Apocalipsis, así que si se acerca para allá lo va a encontrar. Es un solo capítulo, versos 24 y 25. Termina así, con esta doxología, esta exaltación al Señor. Y aquel que es poderoso, ¿poderoso para qué? Para guardaros sin caída. ¿Quién nos guarda? Dios. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Una persona que salva, el Señor Jesucristo asegura en Juan capítulo 10 que esa persona siempre es salva, no importa lo que pase con su vida. La confusión viene cuando una persona aparentemente es salva, parece como que está en la iglesia, pero esa persona vive como el diablo. Nunca estuvo salva, nunca fue salva. No era del Señor, era del diablo. El Señor Jesucristo, cuando habla de la parábola del sembrador, habla de la semilla en diferentes tipos de terreno donde cae. Y dice que un terreno era pedregoso, otro era un terreno duro, no dio mucha raíz, otro terreno estaba en medio de la maleza, creció rápidamente, se veía como que sí era, pero las afanes de la vida lo consumieron y dejó de ser. ¿Eran salvos? No, no eran salvos. Tenían apariencia de que eran salvos, pero no eran salvos. Sus acciones y sus obras demostraron que no eran salvos. Porque los que son salvos permanecen en la fe y jamás abandonan la fe. Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Parecía como que eran de nosotros. Se comportaban como que eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso no pudieron permanecer. ¿Por qué? Porque el que Dios salva, Dios lo salva y Dios lo mantiene en la fe. Dios es el que mantiene a una persona en la fe. Nadie puede permanecer en la fe por su propia cuenta. Es imposible leer las Escrituras y pensar que yo pueda obedecer todo lo que dice aquí en mi propio esfuerzo. Es imposible. Es el poder de Dios que nos permite permanecer. Él mismo hace la diferencia. Juan, en Primera de Juan, capítulo 2 o 3, dice la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice que los que son hijos de Dios no pueden pecar, no tienen la capacidad ni el poder para perseverar en el pecado. Pero los que son hijos del diablo pecan. ¿Por qué? Porque no tienen ni poder ni la capacidad para obedecer a Dios. Y las acciones, las obras de una persona muestran dónde está su corazón. Entonces el Señor Jesucristo afirma que Él es el que salva y y mantiene salvos a los que son de él, nadie los puede arrebatar de su mano. Primera de Pedro le da la gloria a Dios porque él es el que hace la obra de la salvación para una redención garantizada, para una promesa en el futuro, para una herencia que está allí esperándoles. Judas le da la gloria a Dios porque él es el que protege a los que son suyos, él tiene el poder para hacerlo. Y cobra sentido Romanos 8:31 al 32 y 35 al 39 cuando leemos el libro de Romanos, este texto tan famoso, donde dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Va a salvar Dios a una persona para que su nombre sea blasfemado en esa persona? Obvio que no, Dios no es mentiroso. En la religión cristiana hay mucha gente en la religión cristiana, pero en Cristo es otra cosa. Eso se conoce y se manifiesta por el poder de Dios, no el poder de esa persona. Versos 35 al 39, de ahí del capítulo 8 de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. No como que la hicimos, o que pasó de panzazo, como uno dice, por lo menos que llegue al cielo con que sea para barrer las calles. No hay mugre en el cielo, para empezar, ni escobas. Aquí dice, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca hay una separación para el que es del Señor. Por eso los mártires que habla Juan en el libro de Apocalipsis, ellos mueren predicando el Evangelio, en un ambiente hostil, en un ambiente agresivo y violento contra todo aquel que sigue al Señor Jesucristo, el que es fiel. El otro día conocí una persona, una recepcionista, y salió el tema de si creía o no, dónde iba a la iglesia, y insistía a esta persona en escuchar a uno en la radio que predica acerca de gracia. Y insistía, es pura gracia, y es pura gracia. ¿Y usted predica de la gracia? Yo le dije, claro, estoy predicando de Apocalipsis, donde Jesucristo viene como juez, como Señor, va a justiciar a sus enemigos, va a matar a todos los que no creen en Dios ni obedecen su Evangelio, y hay esperanza, porque es un llamado para que no perezcan, se arrepientan y tengan la gracia de Dios. Pero ella insistía, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Sí, la Biblia habla de la gracia, pero no en ese tono, no en ese tono. La Biblia habla del amor de Dios, pero no en ese tono como se presenta. Es un pseudo cristianismo, es una apariencia de cristianismo. Y yo creo que esas personas son las que van a perseguir a los verdaderos cristianos. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos una vergüenza para ellos cuando hablamos del juicio de Dios. Es vergonzoso para ellos escuchar que Jesucristo mata a sus enemigos. Es vergonzoso para ellos escuchar que Jesucristo, como leímos en el capítulo 19, está manchado de sangre en sus ropas porque está pisoteando a sus enemigos en el lagar de la ira de Dios. ¿Creen en el mismo Cristo entonces? Es otro Jesús. Y ellos, que muchos de ellos se van a quedar durante la tribulación, si no se convierten con el sufrimiento que vienen, se van a levantar como enemigos acérrimos de los verdaderos creyentes y del verdadero Jesús, porque no conocen al verdadero Jesús. Apocalipsis, cuando Juan escribe Apocalipsis, uno de sus propósitos al explicar esta visión es presentar a Jesucristo completamente como Él es, al verdadero Jesucristo. Es el mensaje completo. Si escuchamos una historia, si vemos una película, si leemos un libro, leemos el comienzo, llegamos a la mitad, pero nunca leemos el final, quedamos a medio camino, quedamos como con ganas de terminar, quedamos como incompletos. Terminamos con un mensaje que no es completamente verdadero, pero Apocalipsis nos ayuda a ver a Jesucristo tal y como Él es, para que cuando lo adoremos, estemos adorando al verdadero Jesús, no al Jesús de la conveniencia. No al Jesús de la prosperidad, no al Jesús que quieren acomodar a su manera y según les sirve a ellos. No, este Jesús es Dios y Señor, y aquí está dando autoridad para que ellos reinen con Él
los santos del Señor, y ahora habla de los mártires y los exalta a ellos como gente fiel, obediente a su palabra. Mira Apocalipsis 13, versos 5 al 9, lo que pasa con ellos durante la gran tribulación. Regresémonos un poquito en el tiempo aquí para ver qué está sucediendo. Apocalipsis 13 presenta al anticristo en su apogeo, y esto es lo que él hace. También se le dio boca, este es el anticristo, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron a esta bestia, que es el anticristo, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Habla del anticristo. Presenta su maldad, su odio, su sed de sangre por los que creen en Cristo, su odio contra Dios, sus blasfemias. Pero termina esta frase exaltando a los que son fieles al Señor. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué tienen esa paciencia? ¿Por qué tienen esa fe? Porque le pertenecen al Señor, porque el Señor le está dando el poder para prevalecer, para vencer hasta el fin. El Señor nunca salva a una persona para que no prevalezca hasta el fin. Hay un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer, alemán. Nació en el año de 1906. Fue un teólogo excelente, muy conocido en Alemania, pastor, escritor, músico y poeta. Un hombre muy inteligente. Y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se levantó Hitler y su imperio de muerte, Bonhoeffer se opuso valientemente a la persecución que Hitler levantó contra los judíos. Fue uno de los primeros que se levantó a hablar contra Hitler, en un tiempo donde a nivel nacional la organización de iglesias protestantes comenzaron a predicar a nivel nacional en Alemania en 1933 a favor de la agenda de Hitler y a declarar que ningún judío podía tener membresía en la iglesia del Señor. La iglesia protestante, eso es lo que yo llamo pseudo cristianismo. Cuando se levanta tanta maldad, tanta opresión, el pseudo cristianismo corre con la corriente. Un montón de iglesias, cristianas, protestantes, como usted le quiera llamar, un montón de iglesias. No denuncian la maldad. No denuncian a un gobierno que abusa contra ellos y contra la nación. No denuncian las injusticias que vienen. Van con la corriente nada más. Y le dicen a todos, todo está bien. Todo está bien, hay prosperidad. Todo está bien. Y eso hicieron las iglesias en Alemania, una gran cantidad de iglesias. Y Bonhoeffer se levantó contra eso y dijo, no. Y él levantó una alianza nueva de iglesias para empezar a resistir ese movimiento y para resistir a Hitler, lo que él quería hacer. Estableció en ese proceso un seminario clandestino donde empezó a fortalecer a los pastores fieles al Evangelio de Jesús. Se unió con los que conspiraban en contra de Hitler en 1938. Se unió junto a la resistencia política contra este monstruo que se levantó en Alemania y en Europa. En 1943, después de que le impidieron enseñar, predicar, le quitaron sus credenciales como maestro, como profesor en las universidades, el seminario lo cerraron. Y a la edad de 37 años lo arrestaron en 1943. Y después de 2 años de estar en campos de concentración, finalmente lo colgaron, lo ahorcaron. A la edad de 39 años en la ciudad de Flossenbürg. Este es un héroe. Bonhoeffer fue un teólogo fiel a la palabra del Señor, fiel a vivir lo que había conocido. Confrontó al más grande mal que se levantó durante el siglo XX. Y prefirió morir por su fe que callar ante la justicia y el crimen. Igual sucedió hace algunos años cuando China tomó una región que le pertenecía a Inglaterra. La mayoría de los pastores huyeron porque sabían que si China entraba, se convertía en comunismo y ya no tendrían la libertad. ¿Sabe quién se quedaron a predicar? Los pastores jóvenes. Tomaron el desafío, se quedaron y ahí están, sufriendo, pagando el precio. Y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, cuando habla de los mártires y cuando exalta la resistencia entre el anticristo y ante correr con lo que el mundo quiere enseñar y contra lo que el mundo quiere promover y contra la agenda de Satanás y el anticristo, nos está presentando un modelo a nosotros, los cristianos, hoy en día, a no correr con el sistema del mundo, a no correr con el mundo, a no seguir la mentira y el robo que hay en la radio y en la televisión, en tantos predicadores que predican la prosperidad. Yo me pregunto, ¿qué hará esta gente si lo metemos a un país en África donde están muriendo miles cada día de hambre? ¿Qué van a predicar allá de prosperidad? ¿Por qué la predican aquí? Porque pueden robarle a la gente, hacerles creer que si dan, entonces Dios les va a dar más y ahí los tienen, con sus mentiras. Mientras tanto, hay una necesidad de vivir una vida dedicada para predicar el Evangelio, así como tenemos ejemplos como Bonhoeffer y como estos mártires que vienen en el futuro y como tantos mártires que tenemos hoy en día alrededor del mundo. Vivimos en un ambiente de comodidad, vivimos en un ambiente donde ser cristianos es relativamente fácil. Vivimos en un ambiente donde, por lo general, la mayoría de los que se llaman cristianos no tienen nunca una confrontación con un falso maestro. Y le dicen en su cara, si tú engañas a la gente así te vas al infierno, estás llevando gente al infierno. ¿Por qué? Porque todo se quiere llevar aquí como kumbaya, kumbaya, bueno, estoy riéndome un poquito del canto de niños. Pero no es tan color de rosa como se quiere pintar. Seguir al Señor no es un juego. Si usted no está en Cristo, piénsela. Piénsela si usted quiere entrar en lo que se llama cristianismo. Y ojalá nunca entre al cristianismo. Ojalá usted venga a los pies de Cristo, no al cristianismo. El cristianismo no puede hacer nada por usted ni usted por eso. Pero es Cristo el que llama al arrepentimiento. Es Cristo, como dice Pablo en Hechos 17, que ordena que todos los hombres se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Me imagino que va a haber gente aquí que se va a quedar durante la gran tribulación. Si alguno de ustedes se queda en la gran tribulación, acuérdese de estas palabras, acuérdese del Señor Jesucristo, tenga temor de Dios, no corra con el mundo. Y si usted ahorita está corriendo con el mundo, ahorita es fácil, entonces va a correr más, créame. Este es el tiempo de reaccionar, este es el tiempo de responder ante el Señor. Y llegar a ser como Pablo declaró en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Prefiero morir que parar de servirle al Señor. Pero los falsos cristianos, ¿qué hacen? Prefieren andar con el mundo y vivir como el diablo que servirle al Señor, y todavía dice que son salvos. Eso es pseudo cristianismo. El que ama al Señor tiene el poder del Espíritu Santo para permanecer fiel sirviéndole al Señor hasta la muerte y nunca abandona su fe, nunca. ¿Dónde queda ese cristianismo falso donde cualquier cosita ya salen corriendo? Eso es falso. Por eso Apocalipsis exalta la paciencia de ellos, su fidelidad al Señor, su persistencia en la fe. Primera de Pedro exalta la obra de Dios para que prevalezcan en la fe. Judas exalta la fidelidad de Dios para mantenerlos en la fe. Jesucristo declara que nadie los va a arrebatar de sus manos. Pablo declara en Romanos 8, como lo leímos, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Es consistente el mensaje. Y no quiero llegar a Apocalipsis y como no tocar todo esto, cuando estamos llegando al final de los tiempos en las profecías que están en Apocalipsis. Somos llamados a vivir una vida fiel al Señor, dedicados al Señor. Y debe dolernos en el corazón cuando no lo hacemos. ¿Podemos caer? Sí, claro, podemos caer. ¿Podemos fallarle al Señor? Sí, podemos fallarle al Señor. Pero jamás estaremos retirados de su amor. Siempre permaneceremos porque Él lo promete. Filipenses 3, 12 al 14. Mira lo que Pablo dice. Y también quiero juntarlo con el verso 20 y 21 de Filipenses 3. Que en base a lo que estamos hablando del libro de Apocalipsis, de los mártires, creo que aquí encaja muy bien ¿Por qué Pablo piensa así? ¿Por qué Pablo habla así? ¿Por qué nosotros debemos considerar esto?
Filipenses 3, 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El que está en Cristo sabe para dónde va. Eso es lo que Pablo está declarando aquí. El que está en el cristianismo sabe que va a la iglesia y eso es todo, pero el que está en Cristo sabe que va en dirección a parecerse más a su Señor Jesucristo, corriendo y apresurándose para la venida de su Señor. Y Pablo lo declara, lo hace, lo sella más todavía, mire, versos 20 y 21 de Filipenses 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Imagínate esas palabras para alguien que está en la gran tribulación. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, la esperanza que tiene el mensaje, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él es poderoso para hacerlo. Hay esperanza en estas palabras. Este mensaje que predicamos es un mensaje de esperanza. No llamamos a la gente a ver si, pues quién sabe si la hagas, o sea, puedes perder la salvación en el camino, quién sabe, eso no es esperanza, eso es duda. El Señor Jesucristo nos da un mensaje de seguridad, de certeza, de mucha esperanza. Por eso lo podemos dar con convicción, por eso estos mártires, por eso ellos durante la gran tribulación mueren predicando ese mensaje, porque ellos saben que no están predicando algo que tal vez sí o que tal vez no. Ellos le están diciendo a la gente, aún frente a sus propios enemigos, seguramente, que se arrepientan para que sean salvos para siempre, que es algo seguro, garantizado. Si no, ¿por qué van a morir? No tendría sentido morir por un mensaje que no es seguro, que no trae esperanza. La vida cobra un sentido muy diferente, hermanos, cuando conocemos la verdad y la miramos con los ojos que Dios la mira, o como Dios nos la deja conocer. Él es autor, él es la verdad, Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Juan, el mismo apóstol que escribe esto, se identifica con los mártires, con los que sufren. Mire, capítulo 1, verso 9, y dio un mensaje completo, todo un mensaje, basado en este texto que voy a leer aquí, verso 9, 1, 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan está en la cúspide, en lo máximo de su ministerio. Está en lo mejor de su ministerio, cuando escribe esto. ¿Y cómo está Juan? En la isla de Patmos. Está exiliado, haciendo trabajos forzados, está solo, está retirado de sus familiares, de sus amigos, ya es un anciano, físicamente está sufriendo mucho. La tradición dice que lo metieron en aceite caliente tratándolo de matar, pero sobrevivió eso y ahí está en Patmos, en esa condición. Eso es lo máximo en el ministerio de Juan, cuando más está sufriendo. Y en ese momento el Señor Jesucristo viene y ¡pum! Le da la celebración, la revelación más grande que un profeta haya recibido en toda la historia de la humanidad. La venida del Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis. Una carta excepcional para fortalecer a la iglesia del Señor. Eso es un apóstol. ¿Qué hacen esos sinvergüenzas de hoy en día que se llaman según apóstoles? Y andan viviendo sus vidas de lujo y robando a la gente. Si vieran la vida de un apóstol, no se atreverían ni siquiera a usar ese nombre. Eso a mí me suena como a blasfemia, hermanos. Eso a mí me suena como manipular el nombre de Dios, las verdades de Dios, torcerlas y sacar provecho de eso. Y eso es lo que viene, eso es lo que la Biblia nos dice, eso es lo que viene, está en nuestra cara, está pasando el ecumenismo, el deseo de unir a las religiones. El deseo de que los cristianos nunca hagan apologética defendiendo la fe y mostrando a los falsos maestros como lo que son. Eso es el gobierno anticristo, el que está a la puerta, hermanos.
Para mí este es un llamado, ¡hey, despierta! Es como una cachetada en la cara. Piensa lo que estás haciendo. Presta atención a lo que estás escuchando. Mira cómo estás viviendo tu vida. Hay una necesidad de dar un mensaje que es verdadero. Y no podemos correr con la corriente del mundo. Y somos agobiados todos los días. Tenemos una lucha, hermanos. Tenemos que luchar y no correr con el mundo. Nosotros tenemos tiempos en la casa donde nos gusta sentarnos a ver unas películas con los niños. Y a veces al final digo, ¿para qué traje esa película? ¿Para qué estoy poniendo esto delante de mis hijos? ¿Qué me gano con esto? ¿Van a saber más acerca de la venida de Jesús? ¿Van a crecer más en su relación con el Señor? ¿Por entretenerlos? Entonces eso va a ser un Dios donde voy a hacer a mi Señor a un lado y entretenerme va a tomar una autoridad que no tiene, que es la que tiene la palabra. Todo el tiempo tenemos que examinarnos. ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué estamos haciendo? Yo sé que mi enemigo favorito es la televisión. Pero hay muchas otras cosas que nos pueden atrapar. Muchas otras cosas. Y tenemos que estar revisando nuestras vidas. ¿Va en línea? ¿Nuestra vida va en línea con lo que dice la Escritura? Yo tengo que hacerlo todo el tiempo y me doy cuenta que muchas veces no es así. Necesito correr con el Señor y hacer cambios y otra vez ajustarme a esto. Yo no sé si el Señor me escoja a mí para ser un mártir un día. Pero si así fuera, yo quisiera estar listo y morir sin echarme para atrás. Tal vez con temor a la muerte, porque yo no creo que la muerte sea algo agradable. Ni creo que la debo buscar ni nadie. Pero si a Dios le pareciera así, que pudiéramos estar firmes gritando el nombre del Señor Jesucristo y llamando a los impíos al arrepentimiento. No tenemos nada que esconder los cristianos. Tal vez si hay algo que esconder es el pecado. Y ese hay que llevarlo delante del Señor para no caminar escondiendo nada. Tenemos que ser como libros abiertos. Estos mártires, yo pienso en ellos. Yo pienso en los que hoy en día están muriendo por la fe. Y digo, hay un ejemplo que el Señor nos pone aquí. Hay un llamado que el Señor nos da al mirar estas escrituras. Y también lo bello del aprecio del Señor, el amor del Señor, las recompensas del Señor para ellos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, los que no se dejaron poner la marca de la bestia. Cuando dice vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, al principio dice que vio las almas de los decapitados o de los que murieron como mártires. Cuando dice que vivieron y reinaron, está hablando de su resurrección. Ellos recibieron su cuerpo resucitado y vinieron a reinar con el Señor. Este grupo de mártires se une entonces a la iglesia del Señor que viene con el Señor Jesucristo a la batalla de Armagedón, que ya han resucitado. Ahorita voy a mostrar el orden de las resurrecciones. Bien interesante lo que nos deja ver aquí. Vamos al verso 5. Dice, los demás muertos, estoy de nuevo en Apocalipsis 20. No volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos o los otros muertos son los impíos que están físicamente muertos. Todos los que han muerto desde Adán hasta los que mueren en el Armagedón. Toda la historia de la humanidad. Todos los que han muerto sin creer en Jesucristo. Los que no han obedecido a Dios. Y que hay que hacer una distinción clara. Hay personas que usan el nombre de Jesús, pero usted mira sus vidas y viven como el diablo. No son del Señor Jesús. No son. La palabra una y otra vez afirma que el que es de Cristo vive pareciéndose a Cristo cada día más. ¿Ok? Entonces, ellos incluidos allí. Los que están en alguna religión o en el pseudo-cristianismo, más todos los que no han creído en el Señor y han muerto. Cuando sucede esta resurrección, ellos no son resucitados. Ellos siguen en el infierno sufriendo 1000 años más. Esperando en ese lugar de tormento 1000 años más. Hasta que sean resucitados para ser juzgados por lo que han hecho y lanzados al lago de fuego. Y ellos no tienen parte en la primera resurrección. Entonces todos los justos resucitan en la primera resurrección. Miremos algunas escrituras. Quiero afirmar esto de la resurrección. Lucas 14:14. Mire, esta porción del milenio tiene tanta esperanza, tiene tanto futuro, muestra tanto el poder de Dios, el cumplimiento de sus planes. Lucas 14:14. y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los muertos. Señor Jesucristo hablando allí de hacer buenas obras. En Lucas 20, 34 al 36, aquí el Señor también habla de la resurrección en otro contexto. Los saduceos no creen en la resurrección, le ponen una trampa al Señor con una pregunta acerca de una mujer que se casó y se murió el esposo, entonces se casó con el hermano se murió y se casó con el otro hermano, este se murió y se casó con así siete, tuvo siete hermanos de esposos. Y la pregunta de ellos, queriendo atrapar al Señor Jesús en algo de la resurrección, le dicen, ok, si ella se casó con estos siete, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposo? Y esta es la respuesta del Señor Jesucristo. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, estos son los hijos de Dios, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Es un estado diferente en la resurrección. Está afirmando aquí la resurrección de los justos. Miren Juan 5:29. Y estas son algunas escrituras que hablan de la resurrección. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. El Señor va a juzgar a todos. Unos van a vida, a ser exaltados en el Señor. Otros van a ser condenados, a ser castigados por el Señor eternamente. En Hechos 24:15, otra referencia acerca de la resurrección. No es como que llegamos a Apocalipsis y de repente sale el tema de la resurrección. La resurrección está por todas partes en el Nuevo Testamento. Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos, como de injustos. Va a haber resurrección de los muertos, dice aquí de Pablo hablando frente a Félix. Después en 1 Corintios 15:23, okay, ya sabemos que hay resurrección, que en varias partes habla de la resurrección. ¿Cómo sucede la resurrección? Quiero que miremos esto, eso es importante, porque aquí habla de los decapitados que ellos resucitan, habla de los hijos de Dios que vienen habiendo resucitado, y dónde quedan los creyentes del Antiguo Testamento, cuándo resucitan ellos, cómo sabemos dónde quedan ellos en el milenio, vamos a ver. Miremos el orden. 1 Corintios 15:23. No es muy largo, no se preocupe. Nomás miramos las escrituras y van a ver cómo está el orden ahí. 1 Corintios 15:23. Tiene que comenzar con Cristo. Pero cada uno en su debido orden, hablando de la resurrección. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces Cristo es el primero en resucitar, porque resucitó, los que creen en Él pueden resucitar. ¿Cuándo resucita la iglesia? Los que somos hijos de Dios, que estamos parte de la iglesia ahora. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está la iglesia del Señor. Resucita Cristo cuando es la parusia o la venida del Señor Jesucristo, el rapto de la iglesia. En el momento que la iglesia es raptada, los creyentes que han muerto en Cristo resucitan, los que estemos vivos, porque yo espero ser llevado por el Señor en vida, es lo que Pablo creía y yo todavía creo así, seremos transformados, dice aquí, en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos como el Señor Jesucristo, con un cuerpo glorificado. Se cumple lo que Él dice, nuestra ciudadanía no está aquí, sino en el cielo, de donde esperamos al Redentor, que puede transformar nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria. ¿Ok? Entonces ahí está la resurrección de los creyentes, la iglesia del Señor. Ahora, ¿cuándo resucitan los creyentes del Antiguo Testamento? Vamos a Daniel 12:2. Hasta donde hemos visto, Cristo no ha venido todavía en estas escrituras de la resurrección. Estamos viendo los primeros que resucitan en la iglesia. los que han muerto en Cristo, en la iglesia. Ahora Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí hay que hacer una distinción en estos versos. Parece que ambas cosas suceden en el mismo momento. No es así. Acuérdense, en Apocalipsis 20 leímos que los que están en el Señor participan de la primera resurrección, pero los impíos no. Ellos tienen que esperar hasta después para participar en la segunda muerte. Los que creen en el Señor no. Entonces, Cristo resucita, la iglesia es raptada, es transformada en gloria, los que murieron en Cristo son resucitados. Daniel 12:2 dice que cuando Cristo venga, eso es en el milenio, entonces todos los creyentes del Antiguo Testamento son resucitados para que gobiernen con Cristo. ¿Ok? La resurrección es en etapas. No es un hecho de un solo momento, son varias etapas. Vamos al verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí está otra bienaventuranza. Hay varias en Apocalipsis, está la quinta. Y declara: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección es lo que acabo de explicar. ¿Sí está claro? Si no, lleva el CD, ahí lo puede escuchar otra vez. Okay, pero esta es la primera resurrección. Cuando Cristo viene a establecer su reino en la tierra, se completa la resurrección de todos los que creen en Él hasta ese punto. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Okay, y habla de un estado de felicidad, habla de un estado de gozos máximo en los que participan en esta primera resurrección. Y dice que la muerte segunda no tiene poder sobre estos. Hay una segunda muerte, pero no para los que creen en Dios. Todos los que participan de la primera resurrección quedan exentos de la segunda muerte. Todos los que creen en Cristo han muerto creyendo en Él, esperando en Él. Una vez escribí un artículo y hablaba de esto. Todos los que nacen dos veces mueren una sola vez. Todos los que nacen una sola vez mueren dos veces. ¿Qué significa esto? El Señor Jesucristo habla con Nicodemo en Juan capítulo 3 y le habla de la necesidad de nacer de nuevo. Nicodemo dice: ¿cómo yo, un hombre ya grande, viejo, puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Y el Señor Jesucristo le dice: no, yo estoy hablando de nacimiento espiritual. Todas las personas, por esa razón es importante. Cuando una persona dice: oh, yo toda la vida he creído en Dios, esa persona está perdida en sus pecados. Nadie nace siendo salvo. Todos nacemos calificados para ir al infierno. En pecado me concibió mi madre. Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso en gran manera. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Nadie es salvo por sí mismo. Llega un punto en su vida, la vida de una persona, donde llega un encuentro con Cristo. Y entonces esa persona nace de nuevo. Ese es su segundo nacimiento. Nacimiento natural, cuando nació de bebé, y después su nacimiento espiritual. El que nace dos veces, solamente muere una vez y participa en la primera resurrección. Y bienaventurado y santo el que participa en eso. Ahora, una persona que nace una vez y nunca nace de nuevo, nunca tiene un encuentro con Cristo donde es transformada completamente su manera de pensar, su corazón, su manera de vivir, es transformada de la noche a la mañana, como la noche y el día. Una persona que no experimenta eso, nomás nació una vez, su nacimiento natural. Se muere, ¿ok? Va al infierno, es castigada por Dios en el infierno. El infierno Dios lo mantiene ahí con sus llamas, porque nada existe si Dios no lo mantiene. Viene la gran tribulación, el Señor viene de regreso a la tierra, resucitan todos los que han muerto en el Antiguo Testamento, resucitan los que han muerto en la gran tribulación. Pero estos que murieron, que nunca aceptaron a Cristo, siguen muertos en el infierno por 1000 años más, esperando resucitar otra vez para morir por segunda vez. Dos muertes. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! De veras que es horrible pensar lo que la Biblia habla de una persona que no pone su fe en Cristo. Es horrible. Es horrible. Y es grandioso, como dice aquí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto. El Señor afirma, esto no van a morir más, cuando le responde a los saduceos en la pregunta acerca de la resurrección. En Mateo 10, verso 28 al 33, mire lo que dice Mateo 10, verso 28 al 33. El Señor muestra el fin de ambos, los que creen y los que no creen. Mateo 10, 28 al 33. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Es Dios, solamente Dios. No se venden dos pajarillos por un cardo, con todo uno de ellos no cae a tierra sin que vuestro padre lo sepa. Déjeme revisar, ok. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo, el que confiesa a Jesucristo, el Señor lo confiesa delante del Padre. El que lo niega, el Señor lo niega delante del Padre. Ojo, ustedes, si alguno de ustedes tiene problemas con predicar el Evangelio, si a usted le da vergüenza predicar el Evangelio, si usted prefiere quedarse callado cuando alguien está hablando de Cristo, si usted agacha la cabeza, o si usted se hace para otro lado, usted está negando al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo niega a usted delante del Padre. Usted no es salvo. O si usted es salvo, tiene un problema muy serio en su fe y necesita hacer cambios radicales. El que es del Señor no niega al Señor, no importa dónde se encuentre. Esa es una característica del verdadero creyente. Y ese va a participar en la primera resurrección y la muerte segunda no tiene autoridad sobre él. Y otro aspecto que presenta el libro de Apocalipsis es que estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él 1000 años. Hay una garantía de una doble función para los que están en Cristo. El futuro está garantizado por el Señor. Y esto se refiere al privilegio de tener un acceso ilimitado a la comunión con Dios, como dice Isaías 61:6, no voy a ir allá. Se unirán a Cristo para gobernar la tierra como sacerdotes y reyes. Sacerdotes representando a alguien, reyes reinando junto con alguien. Es el aspecto doble de su servicio futuro. Yo quiero este futuro. Yo quiero lo que la Biblia me ofrece. Cuando predicamos el Evangelio es lo que le decimos a la gente, ¿cierto? Hay un futuro para ti, garantizado. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Y el arrepentimiento está confirmado cuando tú ya no practicas tus pecados. Cuando ya no vives como el diablo, ahora vives como un hijo de Dios. Allí se ve el arrepentimiento verdadero. Y para esos el Señor garantiza que van a gobernar con Él como reyes y sacerdotes. Y reinarán por 1000 años, que dura el milenio aquí en la tierra. En el capítulo 22, lo vamos a ver más adelante, afirma que después de ese juicio final, después del milenio, viene un juicio final, hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y van a reinar con el Señor para siempre. Hay una gran distinción, hermanos. Este mensaje es como comparar la luz y las tinieblas, el día y la noche, la fe y la apariencia de fe, es lo que hemos estado viendo. Y la garantía en el Señor. La garantía en el Señor de un futuro garantizado por sus promesas, por su poder, que vivamos creyendo lo que aquí dice. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar.